Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, queridos escuchas. Hola, Sol.
Hola.
Hola, y Fer, donde quieras.
Hola,
que
Fer,
estés.
Donde estés. Se reporta un poco enferma, Fer, pero no pasa nada.
Aquí seguimos, ya que se nos está acabando el año,
ay,
Sol.
Ahora sí. Se los dije, yo lo vi venir desde enero.
Sí. Pero bueno, seguramente ya muchos están con un pie en la vacación. También estoy segura que nuestros fieles escuchas, aún estando de vacaciones y con la mente en ella, todavía anhelan el viernes de podcast de Nutres, ¿o no?
Sí, bueno, seguro, sí.
Más les pues vale. Para todos ustedes queremos pedirles que se pongan cómodos, muy atentos, porque hoy les vamos a contar todo sobre nutrigenómica, es decir, cómo interaccionan los alimentos con nuestro genoma.
Nutrición activa.
¿Nutrigenómica o nutrigenética? Se suelen confundir,
ese,
¿no?
Ese es el dilema.
Es bastante frecuente usarlas también como casi sinónimos, pero vamos, para tener una idea clara de su definición, la diferencia que hay entre estos dos conceptos, vamos a aterrizarlo, además de que este mundo de todo lo que es genómica es muy nuevo, y yo creo que por eso les vamos a tener que explicar brevemente el significado de estos conceptos y cómo se aterriza a nuestros días.
Sí, mira, es importante saber cómo la diferencia. Yo te voy a hablar de nutrigenética, que investiga las variantes genéticas que causan determinadas enfermedades. En español, es decir, la nutrigenética estudia el genoma en particular de un individuo o de un grupo de individuos, y a partir de los resultados que tiene, determina el riesgo que tiene esta persona o este grupo de personas de padecer o no determinada enfermedad. Por ejemplo, tienes antecedentes de vivir con diabetes. Ah, bueno, eso está en tu genoma, ¿no? Hasta aquí creo que vamos bien, ¿no?
Hasta ahí vamos bien.
Bueno, pues de esta manera, con la nutrigenética se puede recomendar un tipo de dieta, que de nutrigenética vamos a hablar al ratito, que sea capaz de minimizar el riesgo de contraer esa enfermedad que ya está en tus genes. Uh-huh. Es decir,
hasta ahí vamos bien.
Alargarás o lograrás que se exprese después lo que traes en tu genética, ¿no? Y entonces se podría decir que la nutrigenética es el estudio de una variación nutricional, digamos, o que tiene que ver con nutrición, ajá, de toda el área de genética que se está desarrollando en el mundo y que de alguna manera es súper importante, ¿no?
Claro.
Un ejemplo de la aplicación práctica de la nutrigenética sería este tema de la fenilcetonuria, que es una palabra que a muchos, uh-huh, nos cuesta trabajo porque la conocimos gracias a los chicles sin azúcar, ¿no? Pues la fenilcetonuria es una enfermedad que está causada por el déficit de una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, y esta enfermedad se produce debido a la mutación en el gen que codifica esta enzima, ¿no? Uh-huh. Así que como no lo pueden producir o no la fabrican en el cuerpo, tampoco tienen el efecto, y entonces no pueden metabolizar la fenilalanina que está en muchos alimentos.
Claro, a ver, estas personas que tienen fenilcetonuria deben de eliminar principalmente proteínas.
De hecho, y este lo pueden saber desde que naces en, uh-huh, el panel. ¿Cómo se llama cuando nacen los bebés?
El tamiz
neonatal, uh-huh, porque es mortal.
Claro.
Y determina si tienes fenilcetonuria.
Sí, llevar una dieta muy especial.
Sí,
entonces,
claro.
Ese es un poco lo importante de haber llegado a este conocimiento, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, el gran aporte de la nutrigenética.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Y tiene como objeto dar recomendaciones nutricionales basadas en esta predisposición genética de cada persona. Uh-huh. Y bueno, esto nos da herramientas fuertísimas a los nutriólogos para poder diseñar dietas más personalizadas y sobre todo, claro, pues que no pongan en riesgo tu salud o que aceleren la expresión de estos genes.
Y bueno, y nutrigenómica, que es como un poco la diferencia, se le llama también como genómica nutricional, y esa es la parte de la ciencia que va a estudiar la interacción de los alimentos en el genoma.
O en los genes.
Ajá. En todos nuestros genes, es decir, estudia de qué manera los nutrientes y todos los componentes que te aporta un alimento van a modular este material genético, así de tal forma que, bueno, se hace una interpretación determinada del material genético. Los distintos tipos de dietas pueden desembocar en distintos resultados. Obviamente aquí también hay que evaluar la variabilidad individual, por eso son pruebas que se tienen que hacer en individuos. Y en la actualidad, todas las líneas generales de investigación de nutrigenómica que más peso tienen son las que trabajan en prevenir obesidad y enfermedades de carácter cardiovascular.
Pues que son de las que, por lo menos los mexicanos, nos estamos muriendo, ¿no?
Sí.
De hecho, tienen que saber que ya está identificado el gen de la obesidad. De hecho, sí, no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo que vendían vacunas contra el gen de la obesidad. No, esa es charlatanería. Acuérdense que la aparición de la obesidad es el resultado de la interacción entre los genes que tienen y el ambiente en el que viven. O sea, así es, ¿no? El nivel de actividad física, las elecciones de alimentos que hagas, el aporte energético, la calidad de los alimentos, claro, y los nutrientes que te aportan, y bueno, toda esta bola de cosas que es con lo que vivimos, ¿no? Entonces, el número de genes implicados en la regulación de, de todo el tema de la energía, se llama homeostasis, es que todo esté como parejito y bien, entre lo que consumes y lo que gastas, y el hambre que tienes, y el control de peso y la adiposidad, pues es enorme todo este número de genes que están implicados, ¿no? El mapa genético de la obesidad involucra, fíjense, por lo menos 600 genes, marcadores,
no, son
y
muchísimos,
unas que se llaman regiones cromosómicas específicas, que si se acuerdan de sus clasecitas, se ve el gen como una X y tiene zonas.
Sí.
Hay más de 600 genes y zonas y regiones que tienen que ver con
obesidad.
No, bueno,
por eso es un desafío. O sea, en realidad todo este mundo de la nutrigenómica se convierte como en un reto. O sea, tienes que determinar el perfil genético del individuo y conseguir como la integración de todos estos datos con la red de interacciones metabólicas.
Imagínate.
O sea, porque hay muchas redes o muchas cuestiones metabólicas donde está el gen. La aplicación práctica de toda esta información es realmente para prevenir y tratar enfermedades que hoy en día ya pues cobran vidas, que estamos diciendo. O sea, obesidad, diabetes también, todo el tema de enfermedad cardiovascular, sobre todo por el estudio que se hace del metabolismo de las grasas.
De cómo el cuerpo las pone y dónde las
Exacto.
pone y qué hace con ellas, ¿no?
Y todo al final yo creo que resulta muy valioso para temas de salud pública.
Claro.
O sea, Fer, que es un mero mole, sí, no nos va a dejar mentir cómo los datos que van arrojando estos estudios pues pueden dar unas líneas muy, muy, muy interesantes de investigación, proyectos de salud pública. O sea, todo esto de la nutrigenómica, nutrigenética, es un campo fértil, muy
sí,
nuevo,
claro,
pero está generando mucha información y resultados que la verdad ya en la práctica son sorprendentes.
Sí, y ya que lo vas viendo, bueno, a mí me encanta, sí te da la posibilidad de hacer intervenciones nutricionales en periodos críticos del desarrollo, que va el embarazo, la niñez, la edad adulta, como momentos sí, muy claves, ¿no? Que a través de la nutrición tienes la capacidad de modificar esa susceptibilidad de los genes, algunas enfermedades o pues algunos riesgos que están ahí asociados, ¿no? Y que tiene que ver pues más allá del diseño de una dieta, de un alimento funcional o de algo que está de moda, ¿no?
Claro.
Pues ahí está tu gen y eso no cambia.
Yo lo veo más como un, o sea, como un seguro de vida.
Exacto.
O sea, tú, de hecho, como es una prueba genética, se la puedes hacer desde a tus hijos recién nacidos y además son pruebas muy fáciles de hacer. O sea, es una saliva, prácticamente se usa eso y te da el resultado. Decir, bueno, a ver, aquí tienes estas mutaciones, entonces tú, dependiendo del ambiente en el que estés, pues ya vas a decidir qué tanto se van a expresar esos genes o no. O sea, es como la parte más interesante.
Y luego hay un tema donde dicen que lo que pasa es que no son pruebas económicas. Yo digo que no, tienes toda la razón, pero las haces una vez en tu vida porque tus genes no cambian.
Claro.
O sea, no importa. Ese que te diga, no, lo hacemos, son 6 meses, te está choreando.
Sí. No, en los resultados, bueno, las pruebas que estamos ofreciendo son de 4,000 pesos.
Sí.
Hay otras que sí son de 10,000. Bueno, y hay variedad entre las pruebas, porque me explicaba un genetista que depende también la población donde se hace esa prueba.
Claro.
Entonces, los resultados de ciertas pruebas pueden estar aplicados, por ejemplo, en población europea,
sí,
o
claro,
canadiense,
o negros,
japonesa,
o blancos, o chinos,
hay,
o altos.
Ya hoy en día está también la del genoma mexicano, que
claro,
también está interesante.
Claro, sí, yo sí creo que son cosas que valen la pena. Digo, no es que te van a resolver la existencia y no es que sabiendo eso vas a, o sea, pero sí ayudan, sobre todo a
sí,
prevenir enfermedades.
Ni bueno ni malo.
Y bueno, ¿qué resultados te dan estas pruebas de ADN, de nutrición? ¿Si vale la pena invertir en una o no? Ya se los comentábamos Sol y yo. Repetimos, sí, o sea, gracias a estas pruebas hoy en día se pueden conocer 3 interacciones de genes con nutrientes que son muy complejas y variadas, eso hay que decirlo. O sea, hoy podríamos extendernos en explicarles mucho más, pero es muy técnico. Entonces, vamos a hablarles como, pues con peras y manzanas un poquito, cuáles son estas 3 interacciones. La primera, que es la que se analiza, es una interacción de una variante genética con la necesidad de un nutriente específico. Voy a darles el ejemplo. Tú tienes mutado el gen que técnicamente se llama 677, C677, porque así se llaman los genes, vamos. Ese gen va a regular el metabolismo, vamos a dar el ejemplo, de los folatos. Y eso significa que si tú tienes mutado ese gen, la recomendación para ti, dependiendo de la mutación, es que debes de suplementarte,
claro,
de ácido fólico. ¿Por qué? Porque ya tu gen está mutado y no lo vas a poder metabolizar con la comida que tú consumes normalmente. Entonces, para no caer en una deficiencia, necesitas suplementarte. Esa es la primera interacción y es de los que más avances ha tenido para lograr identificar deficiencias de vitaminas en poblaciones, en individuos, y que sea más preciso conocer tú que sí te tienes que suplementar y que no vale la pena.
Claro, sí, si no lo tienes variado, pues igual uh-huh. no necesitas suplementarte, ¿no? Hay otra que es una interacción directa entre el nutriente y el gen. Fíjate, son las interacciones conocidas desde hace más tiempo, en las cuales un nutriente se comporta básicamente como un factor de transcripción que modifica de forma aguda la expresión de un gen. Por ejemplo, los ácidos grasos de la dieta, ya saben que especial, bueno, hay muchos, ¿no? Pero especialmente los mono y poliinsaturados, se pueden ligar directamente a ciertos receptores en las células y modificar la expresión de otros genes que son críticos en el metabolismo de las grasas, ya sea para producir o no colesterol.
Ok, sí, por eso, ajá, hay gente que, como que dice, genéticamente
lo produzco, produces colesterol, ¿no? Entonces estaría increíble tener la prueba y decirle, ah, no, me mentiste. ¿No? Un ejemplo más claro de este tipo de interacción es la de los famosos CLAS, que uh-huh. son conjugate linoleic acid, que los venden en GNC, ajá, en todas partes como suplemento para perder grasa. Bueno, pues sí, la teoría y los resultados de los estudios o de algunos estudios es que sí modifican la expresión de un gen que te hace perder grasa, pero ¿qué crees?
¿Qué crees?
Que para que te sirvan y pierdas realmente grasa, tendrás que hacerte una prueba de estas de ADN para ver si tienes expresado el gen que reacciona positivamente con los CLAS. Mm-hmm. O sea, a lo mejor tú te lo estás tomando y si no lo tienes, claro, expresado, pues los CLAS van a ser pipí cara.
A mí me, ¿no?, ha pasado que llegan personas que dicen que sí me lo tomo, pero no
me funciona.
Pues igual y no tienen ese gen.
Y las carnitinas, bueno, y todo eso es un tema de genética, ¿sí?, y se conoce como pacientes respondedores,
exacto,
o no respondedores.
Entonces, hasta en esa parte está aplicado esto. Y bueno, la última interacción es la epigenética, que hace referencia realmente a los factores ambientales que no modifican la secuencia en sí del ADN, pero que sí modifican la expresión del gen. Este término de epigenética lo van a seguir escuchando porque es lo que más se está estudiando actualmente. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, está el genotipo y el fenotipo. ¿Sí te suena, Sol?
Sí, bueno, qué horror.
Pues el genotipo es como el conjunto de genes. Y el fenotipo ya son los rasgos con los que esos genes se expresan. Es decir,
lo que puedes
pero
ver.
Chino, pelirrojo o no, ojo azul, bla, bla,
bla. Y que si son recesivos, si no, exacto, se me acuerdo.
Bueno, pues las pruebas de ADN nos van dando información de cómo se van expresando los genes de generación en generación.
Fíjate.
O sea, en muchos estudios, ya está, esto está cañón, escuchen, se ha demostrado cómo una malnutrición, por no decirle desnutrición, de la mamá cuando está embarazada, va a tener como consecuencia muchas adaptaciones metabólicas desde el feto. O sea, ya tu bebé adentro de ti, dependiendo qué tan mal comas, va a guardar, va a tener como una memoria
o que
celular
también,
ajá,
¿no?
Pero en este caso, el estudio es cuando está una mamá desnutrida, se le queda esta adaptación metabólica que se le conoce como un fenotipo ahorrador.
Okay.
Y cuando el niño es adulto y aumenta y come mucho, se está expuesto a una sobrealimentación, sí o sí desarrolla, por ejemplo, obesidad, diabetes.
Es un poco el tema del gen ahorrador, ¿no?
Exacto.
Que hemos hablado aquí.
Pero es una, esto se lo estás heredando en,
ay,
una cuestión de fenotipo. No modificaste tu ADN, uh-huh, pero sí la expresión, dependiendo como el ambiente. Eso es la epigenética y eso es lo que más se está estudiando. Entonces, con estas pruebas de ADN tú puedes saber realmente qué tan expresados andan tus genes para ver en dónde lo frenas y que no siga pasando.
Ay, que nuestros hijos nos perdonen.
Así, ahí sí te va.
Entre nutres.
Y bueno, hablando de pruebas de ADN, ¿dónde creen que se están aplicando muchas pruebas y es el área donde más avances se han visto?
Pues en...
en el deporte.
Yo pensaría en el deporte y en temas de obesidad y diabetes y cardiovascular,
claro,
¿no?
O sea, esta parte que ya la platicamos al principio del uh-huh. podcast, pues sí.
Sí.
Yo creo que es lo más como importante en términos de salud. Pero la otra, bueno, pues lo vemos hoy en día en las Olimpiadas. ¿Qué tal el nivel competitivo que
sí,
tienes?
No,
ya es extremo. Y mucho de los logros que están teniendo estos grandes deportistas es porque están haciéndole caso a su ADN.
Claro.
O sea, yo les voy a chismear, a mí me hicieron una prueba de justamente de analizar toda una secuencia de ADN de recuperación. Bueno, resulta que tengo mutado un gen que me hace lesionarme dependiendo qué tipo de entrenamiento hago. Si es mucho más de fuerza y si lo hago más de 3 veces a la semana, corro el riesgo de lesionarme. Y a mí me pasaba. O sea, yo es que tengo que hacer pesas. Entonces me ponía a hacer pesas y de repente se me bajaba el sistema inmune, me enfermaba. O sea, pero mi gen me decía, es que no puedes entrar. Entonces tienes la opción de ponerte a entrenar de forma diferente, o sea, no sobrecargando, porque tú tienes mutado ese gen y todas tus fibras musculares son diferentes, bla, 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 o pararlo. O sea, es como una forma interesante, eso muy a nivel terrenal. Obviamente, de todos los genes que se evalúan, pues imagínate en un deportista.
Claro, y en la parte de deporte hay sobre cuáles son los deportes para los que estás genéticamente mejor informado, digamos, uh-huh. Y los de velocidad, los de potencia, de larga duración, uh-huh. De corto, esto es increíble. Y el tema que dices de recuperación, si puedes entrenar todos los días o necesitas un día de descanso o a qué intensidades, eso está muy bueno. Y si eso además le sumas toda la parte de la dieta, sí, qué tan bueno eres, claro, para metabolizar carbohidratos, proteínas, si utilizas, sí, la grasa como fuente de energía, todo eso está en los genes, sí. Y poco a poco pues lo vamos empezando a conocer.
Exacto, ¿no? Mira, ¿hace cuánto estaba la prueba en estos gimnasios que te hacen? Ya lleva bastante, más de 5 años.
No,
como más de 8, sí, ¿no? Bueno, pues un poco como todo esto está en avances así a pasos agigantados, estas pruebas, el tipo de metodología que utilizan ya quedó un poco obsoleto por la parte en que el tipo de baba que tienes que echar en un vasito y no sé qué.
Pero ya no, ya son de palito. Bueno, se han ido modernizando. Esas en especial, sí, de las que tú hablas, se han ido modernizando.
Sí.
Son de palito.
Y ahorita, aún así, o sea, es lo que yo como que mencionaba hace rato de la importancia de ver con qué población te están comparando, porque estas pruebas de ese gimnasio son para poblaciones canadienses. Entonces, está interesante, el resultado está ahí. Sin embargo, la interpretación de ese resultado puede estar dada hacia una población canadiense cuando tú eres mexicano. Entonces, nada más cuidar esa parte.
Sí, y sabes también que es fundamental, y eso pasaba en los gimnasios y ellos lo saben, yo lo platiqué con ellos, es que la hora de aterrizar esa prueba con tu paciente, con tu entreno, no lo sabían poner en español. Eso les decían, es unas cierto, cosas que la gente salía diciendo, entonces
¿cómo? Ajá,
entonces hago sentadillas o no. Sí. Entonces, esa interpretación es fundamental, sí, para que realmente pues te sirva de algo en la vida, ¿no?
Exacto.
Bien comer.
En México existe desde el 2004 el Instituto Nacional de Medicina Genómica, se conoce como INMEGEN. Si ustedes quieren saber más sobre genética y este mundo tan especializado, pueden consultar su página de internet, que es inmegen.gob.mx, y ahí van a encontrar proyectos de investigación, divulgación científica, tecnología. Tiene una biblioteca muy muy buena con libros electrónicos, cursos y todo lo que se enseña sobre este tema, que va desde cursos de farmacogenética hasta posgrados y especialidades en medicina genómica, en fin, vale mucho, mucho la pena que se echen un clavado. Y si les interesa el tema y quieren profundizar más, pues la verdad es que ese es el lugar, porque luego también hay mucha información por todas partes que no necesariamente es cierta o actualizada o validada. Entonces, inmegen.gov.mx es el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Yo creo que ahí está bueno.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Pues se acabó el podcast. Es un tema intenso, pero por eso lo quisimos hacer muy como con peras y manzanas. Esperemos que les haya quedado claro todas las dudas que tengan. No es que seamos unas expertas en nutrigenómica, pero nos estamos adentrando en el tema.
Y está bien,
está
es lo de
muy
hoy,
interesante. Yo, de hecho, ya me capacité con un curso ahí de genética. Entonces, por eso decidimos hacer este podcast. Y escríbanos todas las dudas. Recuérdense que somos las Nutres, que en Twitter estamos como @NutresTV con numerito. En Facebook, entren y denle like y compartan nuestra página para que seamos una comunidad más grande. Somos NutresTV, todo con letras. Y también correo electrónico nutrestv@gmail.com. Yo soy Mariana Camarena. A mí me encuentran en todos lados como @NutricionActiva.
Yo soy Sol Sigal. Ya saben, en Twitter estoy como @SolSigal. Fer, te queremos, esa voz volverá a ti porque así tiene que ser. No tiene otro lugar a donde ir.
Así es.
Sí, te queremos. Y bueno, el próximo programa vamos a hablar sobre huevo.
Eso todo es un tema interesantísimo. Muchas dudas del huevo y los mitos que hay.
Y alergias, sí. Está bueno. Entonces, acuérdense, somos las 3 de Nutres.
Nos vemos el lunes.
No, nos escuchamos.
Eso.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.